Mi nombre es Anaís Acosta y nos encontramos en la ciudad de Tucson, Arizona. El día de hoy es enero 5 de 2008 y estamos con el señor Cuauhtémoc Madrid. ¿Cómo se encuentra el señor Madrid?
Muy bien. Para mi edad me encuentro muy bien, perfectamente.
Dígame, ¿cuándo nació?
El día 11 de diciembre de 1929, Pilares de Nacozari, Sonora, México.
Pilares de Nacozari, Sonora, México.
Correcto.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Minero, mi papá. Y mi madre, ama de casa.
¿Qué clase de trabajo de minería?
Mina de cobre, oro y plata en Sonora.
Cuénteme un poquito cómo era Pilares.
Un pueblo tan bonito, pero multinacional, porque tenía colonia china, colonia japonesa, colonia americana y colonia mexicana. Lógico, ¿verdad?
¿Cómo fue eso?
Pues que estaba muy rica la mina. Tenía más de 4.000, casi 5.000 trabajadores ahí. A lo largo, pues como todas las minas cierran y abren, ¿no? Cierran y abren. Sube el cobre, sube el oro, sube esto, vuelven a abrir. Y esa mina, así es lo que sucedía. Terminó mi papá por venirse para Estados Unidos de vuelta. De vuelta porque ya había estado él aquí. Bueno, en aquellos tiempos no había línea, ni había cerco como ahora.
Todo el mundo podía pasar, ¿no?
Todo el mundo, sí.
Su mamá dice que era ama de casa. ¿Cuántos eran ustedes?
Como 11 o 12. No había televisión en aquel entonces.
Muchos hermanos. ¿Cómo se vivía en México en aquellos tiempos?
Como se vive ahora también. Si la gente... O uno aparentemente, la gente que se quedó en México sufre, pero no sufre de hambre, porque la familia que tiene frijoles y papas y un poco de chile verde en la mañana, chile verde y papas y frijoles en la mediodía y frijoles, y como dicen, y papas a huevo en la tarde, ¿no?
Otra vez
pero
papas.
Ellos no, en el interior no sufren, no, teniendo un pedazo de tortilla con qué compartirlo con los demás hermanitos, es feliz esa gente. Feliz en lo que respecta, si nosotros comemos jamón o bolonia aquí en Estados Unidos, es el equivalencia de los frijoles y las papas en México y en cualquier parte del mundo. La gente que tiene un bocado que echarse a la boca es feliz. Es feliz o conformista, digámosle, ¿no? Porque podía ser eso también. Bueno, nosotros así vivíamos también. Yo lo que ganaba cuando daba bola, era boleador en Naco, le llevaba a mi mamá, se vendían empanadas, se vendían tamales y se compartía en toda la familia. Eso sí, muy unida a la familia.
Eso es bueno. ¿A qué edad empezó usted a trabajar?
Como a los 9 años, de 8 o 9 años más o menos.
¿Qué era lo que hacía? ¿Daba bola?
Sí, daba bola. Perdón. Y luego fui a pedir trabajo en la cantina y me dieron, pero de lavando vasos a los cantineros, apenas sacaba la cabeza en la barra, así donde estaban los cantineros en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que empezó el 7 de diciembre del 41, el día domingo. Ahí andaba yo, estando atrás de la barrita, estando, ya iba a cumplir los 12 años. Me faltaban 4 días para cumplir los 12 años cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Así es que muchas ocasiones la falta de educación, la falta... Porque hay mucha pobreza, pero pobreza como, por ejemplo, para estudiar para ingeniería, no hay. En ese pueblo de Naco no había secundaria, o lo que la equivalencia de la high school aquí en Estados Unidos, no había. Había el que terminaba sexto año, era rico. Yo fui uno de los ricos que terminé sexto año, pero ahí se me acabó el corrido. De ahí vamos a navegar por aquí, por ahí.
¿Había necesidad?
Sí, la necesidad. Sí, el hambre. El hambre de aprender, el hambre de conocer, el hambre de tener algo, un centavo en la bolsa para comer, todo eso, lo lleva a muchos lugares. Uno, pero gracias a Dios, si se sabe comportar uno, si sabe dirigirse por buen camino, no es necesario robar ni meterse en malas costumbres como drogas y todo eso, ¿no? Y qué bueno que en mi generación no hubo drogas. No, a nosotros nos decían, el fulano aquel es marihuano. Y le sacábamos la vuelta a todos los chamacos, sí, y aunque fueran mentiras.
Qué bueno. Cuénteme, ¿cómo se da cuenta usted del programa Bracero, de que hay trabajo en Estados Unidos?
Cuando empecé, antes de venirme, estaba sentado en una banca en el Moncillo, en el Jardín Juárez, ¿no? Rascándome la cabeza, pensando qué iba a hacer. No tenía los 18 años todavía y muchas ocasiones le exigen a uno que ya traiga la cartilla militar y todo eso, ¿no? Yo traía una cartilla, pero no estaba firmada todavía porque pues, no había cumplido todavía con el servicio. Y un señor se paró ahí, se sentó a un lado de mí. ¿Qué andas haciendo, muchacho? Ando buscando trabajo. Le digo, ¿un día trabajo? No, hombre, aquí en Hermosillo está, no hay nada. ¿Sabes qué? Vete a la casa del pueblo. ¿Dónde queda eso? ¿Qué hay ahí? Están contratando braceros para Estados Unidos. Y ahí va, temito. Ahí va, temo. ¿Por dónde agarro? Por esa calle agarra derechito y no tienes, pierde. Y voy mirando una cola tremenda.
¿Cómo cuántas personas hay?
Muchos. Bien vestidos, otros medio bien vestidos y otros desarrapados. Yo pues andaba regularmente con un pantaloncito ahí. Fui en el mes de septiembre, los primeros de septiembre. Recuerdo que lo primero que se me ocurrió mirar para arriba y vi unas palmeras grandotas, grandotas. Después, estando en la fila, les di de comer a los que estaban conmigo.
¿Cómo le hizo?
¿A mí?
¿Cómo le hizo para darles de comer?
Subí las palmeras porque ya tenemos 10 días formados ahí. Se suspendió la contratación por orden del gobierno, desacuerdo entre los organizadores de aquí y de allá, ¿no? No, nunca nos dijeron otro por qué. Se suspende. Que quiere irse, que se vaya, y que quiere quedarse, que se quede. 10 días. Ahí.
¿Qué hicieron durante esos días?
Yo traía como 4 o 5 pesos en la bolsa. Eran los pesos de aquellos, desde aquellos tiempos, ¿no? Que pasaban, se iban a venir tamales a 10 centavos, a 15 centavos. Me alcanzó para los 10 días y luego con los dátiles que les tiré a los pobrecitos. No. Cuando subí arriba de las datileras, tírala, periquito, me decían. Era pura gente del sur, tienen su timbre para hablar, ¿no? Tírala, periquito, porque me decía periquito porque yo hablo mucho. Y no se me quita todavía.
No se Eso me es quita. Bueno.
Sí, no se me quita, pero tengo ganas de conversar con el mundo, pues. Recordar los ratos que pasamos, porque creo que los golpes en la vida lo hacen duro a uno. Lo hacen duro. Me ha tocado, eso no lo he platicado, que estuve 30 años, como 9 meses, trabajando en la mina aquí en Arizona, en la San Manuel, con la Mike McCarver. Me faltaron 3 meses para cumplir 31 abajo de la tierra. Y me tocó ver muchos muertos, golpeados y todo eso. Y todo eso le va endureciendo el modo de ser de uno, ¿no? En cierta forma, nada más, ¿no? Porque, pues la
vida. En cierta forma nos ayudan también.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ya por mi parte, estoy satisfecho de haberme venido a Estados Unidos, cosas que nunca pensaba. Nunca, no estaba en mi mente. Estuve 5 años trabajando en el Fray Marco de Niza, aquí en Nogales, Sonora. Y el consulado estaba abajo de nosotros. Iba el cónsul y me decía, muchachos, cuando se le ofrezca algo. Nunca pasó por mi mente venirme para acá, para Estados Unidos. Por eso sí hay destino, ¿eh?
Sí, sí hay destino.
Sí hay destino.
Bueno, y cuéntame, cuando ya tenían ahí 10 días esperando, ¿qué fue lo que pasó?
Cuando sucedió que se reanuda, una gritona que teníamos nosotros.
Sí, después de 10, sí, ¿cómo no?
Dormíamos agarrados del cinturón, tirados en el uno le dicen el zacate, otro le dicen el césped, y ahora últimamente Paspo, la grama y este sí, otro, ¿no? Ahí dormíamos, agarrado del cinto, el cinturón del que estaba enfrente de uno. Y el de atrás estaba agarrado del cinturón mío.
¿Y así para qué?
Para que no entrara nadie y nos ganara el turno.
Ah, pues sí.
Nos ganara el turno. Ya fue caminando. Cuando llegamos allá a la pura entrada, estábamos unos compas allá, esos intérpretes, ¿no? Unos tipos medio mucha importancia, sino como que son los meros meros ahí, ¿no?
A ver. ¿Un poco sangrones?
Su cartilla. Es lo primero que le piden a uno. Aquí está. Esta no está firmada. Salgas. Y luego, ¿quién sabe quién le dijo? Ay, no, pues, es que nos dio de comer. Jefe, déjenlo entrar. Y todos tres estuvieron a favor mío. Déjenlo, por favor, entrar. Se me quedó mirando. Tienes cara de lástima. Anda, pásale. A como los 10 minutos, sonrían desnudos allá adentro a todos. Desnudos. Examinando a ver si tenemos una pierna quebrada, si nos faltaban dientes, si nos faltaba un ojo, Eso es todo, como con quien va a comprar caballos, así, que los empieza a palmear. Así. Bueno, pásale. Ponte la
¿Y
ropa.
¿Quiénes les hacían los exámenes médicos?
Ahí había exámenes. Había clínicas dentro del edificio de la Casa del Pueblo en los Ríos. Había clínicas. Nos daba mucha vergüenza porque teníamos que pasar por enfrente de muchachas que estaban ahí y todo eso.
Y desnudos,
pero
yo creo
que estaban acostumbrados, ¿no? Cuando ya nos dieron el papelito, súbete al camión aquel, junto con los demás y todo, ¿no? A Santana, la primer comida.
¿Qué papelito les daban?
Pues un pase. Esas son cosas que nosotros le entregamos en Nogales, Arizona. Porque en Nogales tuvimos que hacer otra cola para pasar para Arizona. Y de ahí nos metieron a un edificio grandote.
Pero dice que llegaron a Santana, ¿no?
Sí, ahí comimos.
¿En qué se los llevaron?
En un camión de pasajeros, y ahí nos bajaron a un restaurante y se llenaron las mesas. Y a mí me tocó cerquita el cocinero y le dije yo, oiga, por eso dice, hay destino. Y a ese cocinero, al año, no sé qué tanto tiempo después, lo vi trabajando en el Hotel Miramar. Le dije, oye, ¿cómo te llamas? Pancho Sonóquile. Sí, ¿cómo sabes? Porque tú me diste comer en Santana, el cocinero. Sí, yo estaba en la camionera, en la central camionera, en Santana. ¿Te acuerdas quién te dio un plato? Le dije, para que te lo voy a llenar. Sí, fuiste tú, me dijo. Ya, bendito sea Dios, sí hay destino, ¿no? Ay, me vine bien llenito hasta Nogales, Sonora. Hicimos cola. Y en Nogales, Arizona, nos metieron a todos ahí. Y tú aquí, tú ahí, desnúdate. Y nos echaron de ese calomé, de ese insecticida para el piojos. En la cabeza.
¿En la cabeza?
Sí, en la cabeza. En todas las partes del cuerpo y todo. Y en el belicito, que traía un belicito amarillo así, con rayitas. Traía un pantalón y unos calcetines un poco viejos ahí, todo apestoso, ¿no?
También a su equipaje también.
Al equipaje, sí, porque ese puede llevar más piojos que uno mismo. Uno los va tirando en el camino. Y resulta que. ¡Oh, qué encanto, qué barro! Ya pasamos para acá. Aquí en Tucson, Arizona, estaba el señor Jacinto Orozco. Todos los viejones de aquí de Tucson se recuerdan de él.
¿Qué hacía él?
Un locutor. Fue la primera estación de radio aquí en Tucson que estuvo a cargo un locutor. Bueno, pues no tenía mucha dicción, ¿no? Digamos, para hablar, ¿no? Don Jacinto, aquí está en la 4. Desde su casa ha anunciado los programas en español en la KKEBT. Resulta que don Jacinto nos recibió ahí en el Charro, un restaurante que ya no existe, pero existe en otros lugares, pero con el mismo nombre, pero no son los mismos dueños, creo yo. Estaba aquí en la Congreso. Ahí entramos, nos dieron comida y luego él se aventó ahí, ¿no?
Mexicano. ¿Y ya venían todos juntos?
Sí, veníamos.
¿Ya contratados?
Cada camión traía para cierta región. A nosotros nos tocó aquí en el desierto de Arizona.
¿Y qué dijo don Jacinto, sabes?
Mexicanos, se han venido aquí, no en plan de guerra, sino de paz, porque vienen a ganarse el pan, sustento diario para sus familias, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos subió mucho el espíritu, ¿sí? No cabe duda. Aquí en el centro está una estatua de Pancho Villa, ¿no la ha visto?
No, no he tenido la oportunidad.
Este ladito estaba ese restaurante. ¿Cómo no lo voy a recordar? Por eso, cuando me pongo a veces a hacer memorias, digo yo, qué bonito todo eso. Gracias a Dios que me pasó esas cosas, porque si no, yo estuviera ignorante en algún pueblo de la sierra por allá, ¿sabes? Para saber, ¿no? Cuando ya llegamos allá al campamento, puras carpas, muy poca agua potable, muy malas condiciones la agua, entonces empezó a enfermar la gente un poquito, ¿no?
Y ¿carpas móviles? ¿Carpas?
Pues sí, que las ponen y las quitan. Le encajan unas cosas en unas estacas de los lados, ¿no? Uh-huh. Le ponen unas tablas aquí arriba y unos catres adentro, catres de campaña. Y esa noche no llovió porque no le pusieron bordo alrededor de la carpa. Llovió y se metió el agua por abajo y mi pobre belicito que traía pues el polvo así, se hizo una cochinada, una porquería se hizo ahí. No había ni cómo
lavarlo.
Y luego sin dinero. Porque no creas que le dieron unos $20 uno para que comprara, aunque sea una toalla, nada. No, vivimos en una forma.
Cuénteme, ¿cuándo firman ustedes el contrato? ¿O cuándo les avisan qué tipo de trabajo iban a desempeñar?
Cuando llegamos, Había muchos que no conocíamos la planta del algodón y pensamos nosotros que iba a necesitar escalera para subirse a las plantas, a las matas de algodón.
¿No, no era requisito saber
tener experiencia? El no, ahí aprende porque el hambre, porque como es por contrato, tantas libras piscas, piscas se llama levantar, ¿no? Uh-huh. Tantas libras piscas y tantas libras te pagan. No, pagaban una miseria cada viernes.
¿Se acuerda cuánto le pagaban? ¿O cuánto le pagaban por libra?
No creo que hacía $40 por semana yo. No creo. Aparte que nos mochaba un poquito, ¿no? Ese dinero es el que mandó a Estados Unidos, que tampoco no sabe. Eso tampoco no lo creemos. ¿Quién lo va a creer? Que usted manda un money order para México a un banco y no va a saber a qué banco se le dirigió. O tener un recibo. Mandé tanto, devuélvemelo. Y con intereses. No, no lo han hecho. Ahora dicen que al bracero que está en México, a ese le van a pagar, y los que estamos aquí comiendo bolonia, no nos van a pagar. Págale la razón, a ver.
¿Qué culpa tienen ustedes?
No, pues la vida nos trajo aquí.
Bueno, cuénteme, ¿cómo aprendió usted a piscar el algodón? ¿Había alguien que los entrenaba?
Sí, y luego llegaban muchos de esos games o algo así. Conocí una familia que traía una muchacha que se llamaba Lupita. Ay, Dios la conserve todavía. Ella me enseñó, porque los hermanos de ella se hicieron amigos míos, y luego, mira, Perico, porque me empezaron a decir Perico de vuelta, ¿no? Vamos a agarrar tres surcos. Tú agarras el de tu izquierda o el de tu derecha, cualquiera, y vamos a dejar uno en medio, y vamos a piscar de los dos, de aquí, y de aquí, de aquí, de aquí. Unos sacos largos que miden como unos 8 pies de largo, más o menos. No recuerdo la medida exacta, pero así como 8 pies, y a darle, a echarle al saco. Se lo amarra uno de aquí la cintura, y aquí queda el hueco, ¿no?, del saco, y le va echando. Uno muy tramposo le echan de esas que parecen calabazas.
Para que pese más.
Sí, o terrones o algo así, ¿no? Pero allá están los pesadores y le encuentran algo, le descuentan 10 libras. Los que están pesando allá, que están con la balanza, con la báscula o lo que sea. Cuando llegábamos allá me daba risa porque yo llevaba 80 libras y la muchacha esta llevaba 110. ¿Cómo es posible, Lupita? Yo veo que estamos moviendo la misma forma la mano. No, dice, tiene su truco, dice, tiene su truco y un día te lo voy a enseñar. Pues después ya se cambió de rancho y todo eso. Cambió de surco.
¿Entonces había también mujeres trabajando?
Muchas mujeres. La mujer que se cría en el... Ni una bracera, como yo, que era bracero, ¿no? No, estas son familias que vienen, por ejemplo, digamos, para empezar, a Idaho, que es la papa. Termina la papa, se viene a Sacramento, a la uva, se crema a Riverside.
Andan rotando.
Llegan aquí a Yuma, al Valle Imperial, al melón, al limón y todo eso. Le dan vuelta a todo el país y esa ha sido la vida de ellos. Traen sus troques, sus trailercitos y todo. Traen todo.
¿Ya vienen listos?
Sí, vienen listos. Si hay una casa ahí la agarran, y si no, ellos traen sus propias carpas ahí. Muy bien.
¿Pero ellos no estaban como braceros?
No, eran legales ellos. Bueno, nosotros también no, pero ellos estaban ya nacidos quizás aquí. Son familias de los ranchos, que no difieren, no tienen mucha diferencia de los rancheros de México. No creas que estos pobres que están aquí en Estados Unidos porque nacieron, tienen buena escuela. No. Estos muchachos se criaron en los ranchos y hay cuando mucho una escuelita ahí, de esa, una escuela elementaria. Con el transcurso de los años que yo aprendí un poquito inglés, que ahora puedo leer en parte, aunque sea el newspaper, como decimos aquí, ¿no? Uh-huh. Ellos me pedían a mí que le llenara aplicaciones a uno de México, pidiéndole a uno de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los ranchos donde están ellos no hay escuelas buenas, pues. No hay escuelas. Y luego muy timidones, como rancheros, así de veras.
¿No? ¿Usted tenía alguien que lo supervisara, algún mayordomo o los
sí,
patrones?
Sí, como no, Emilio era el mayordomo de nosotros, Emilio, que también, él fue, me dijo, porque ahí había unos hombres que venían de Sonora, del sur de Sonora, muy buenos para hacer tortillas, unas tortillotas grandotas. Y luego ahora me dijo, tú volteas, porque yo nunca aprendí a hacer tortillas. Nunca. Yo le volteaba las tortillas. Después ya me dijo el mayordomo, ¿no? Oye, Perico, vente conmigo, porque tenía casa sola. Solo vivía ahí, en una casa grande que tenía ahí, la casa grande del mayordomo, ¿no? Y sí, me fui a vivir, me despedí de aquello y seguí siendo amigo. Y cuando ya me separé de ellos, siempre iban conmigo, Periquito, hazme una carta para allá. Venía un Julio de por allá de Guadalajara, me decía, Perico, hazme una carta. Ellos, ya sabes, vieja, o ya sabes, mamá, tanto para ti y tanto para la iglesia.
¿Mandaban dinero?
Sí, mandaban dinero. En su ignorancia ellos eran más, tenían un corazón más grande que muchos que nos creemos que sabemos algo en la vida. Sí, me daba tanto gusto porque iban conmigo.
Gente de buen corazón.
Sí, yo les hacía las cartas. Ya llegó el día, un 31 de diciembre, de quién sabe qué año. Mi papá ya murió, no puede corroborar esto, que es decir, en tal año me puse enfermo, y de Cananea a Naco son 45 millas más o menos, ¿no? O kilómetros, lo que sea. La situación muy grave, y me mandó un telegrama en los surcos ahí, pues nosotros trabajábamos de noche, de noche empezábamos y de noche terminábamos el turno de trabajo. Hambriados, pero como he dicho anteriormente.
¿Cómo comían ahí?
Nos llevábamos un lonchito, un burrito, pues, y el fin de semana comprábamos salchicha y había refrigeradores ahí que ponerla, además era invierno. Y hacíamos unos dos sándwiches y una botella de soda, y eso es lo que comíamos a mediodía. Pero no sufríamos.
¿Cómo se llama el rancho o el pueblo donde estaba?
Shaver Ranch. Y ya no existe, yo creo, porque un día fui a Iloyo, ya con mi familia, ¿no? Con mi esposa y todo, ¿no? Fui y anduve buscando y no se veía ningún Shaver Ranch. Yo sé que la decía ruta número uno, Shaver Ranch, y él se llamaba Bob Shaver. Y fui a la oficina de correos ahí en Iloy, y tampoco, no vamos a estar ni registrado aquí, me dijo. Ya tenemos como 25, 30 años con este récord aquí, y no está ningún Shaver.
¿Cuántas personas estaban trabajando ahí con el señor Shaver?
Fácil, seríamos como unos 50 en ese rancho, más o menos. Era una cocina grande, una vez hicimos huelga al cocinero porque nos daba frijoles con papas en la mañana, y luego papas y frijoles a mediodía, y pues no nos cambiaba, pues. No nos cambiaba de comida. Y luego había algunos muy bravos, que no se conformaban con lo que le daban. No, a mí me pones agua limpia y que a mí me cambias de comida. Si no, soy perro para que me des la misma comida todos los días. No, y sí, parece que se arregló. Por ese entonces ya estaba yo con Emilio, ¿no? Ya comprábamos nuestra propia comida y cocinábamos ahí nosotros. Pensé, llegó el día 31 de diciembre que me llevaron un telegrama de aquí de Naco. Tu papá grave. Vente si puedes. ¿No? Si podía, no está lejos.
¿Quién se lo mandó?
Todo el mundo me lo creyó, menos el dueño del rancho. No, dice, ¿quieres irte a pasar año nuevo a tu pueblo, verdad, amigo? No, le dije. Este telegrama, le dije, no lo inventé yo, ni yo sabía que mi padre estuviera enfermo. Cuando llegué estaba mi papá agonizando casi. Y no se murió de eso. Tenía pelo blanco así como yo, pero 40 y tantos años de edad.
No, estaba joven. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, como estamos seguros, sí.
Continuamos con la entrevista del señor Cuauhtémoc Madrid. Me decía que le llegó un telegrama que su papá estaba enfermo.
Estaba enfermo, sí. Y él me trajo, el dueño me trajo hasta Coolidge. Hasta ahora, últimamente, no me entiendo por qué me trajo a Coolidge. Porque Coolidge es un pueblo que para venirse de Iloy, de los campos donde yo trabajaba, tenía que atravesar la carretera 10, que es ahora para Coolidge, está cerca de Florence. En Florence está la prisión estatal de aquí de Arizona. ¿Por qué me trajo hasta ahí? No sé. Pero yo agarré un camión aquí a Tucson, porque no había camiones para allá, para el lado de ahí. Se sale de la ruta 10 para ir al pueblito ese, ¿no? Bisbee, Douglas, Naco, es otra carretera, que es la 80, ¿no?
La 80.
Bueno, me trajo ahí y llegué aquí a Tucson, a la estación de autobuses, cuando estaba la estación de autobuses. La acaban de tumbar hace como unos 8 o 10 meses que la tumbaron. Llegué allí y le dije a la ventanilla, hay un camión para Naco, un tren o lo que sea. ni tren, ni camión hasta en la mañana.
Por las fechas,
último,
¿no?,
del año, me dijo, acuérdate. Ahí me pasé el año nuevo. Ahí me recibió el año nuevo. En la mañana sí agarré un camión para Visby, y de Visby agarré un taxi para Naco, y llegué muy, pues, muy así como ando ahorita, ¿no? Pero con un sombrero y un pañuelo colorado. Pueblo mitotero, pueblo chico, mitote grande, ¿no? Sí, porque me salió un muchacho amigo mío. ¿Qué tal? Feliz año nuevo. ¿De dónde vienes? Ya traía feliz nuevo yo. ¿De dónde vienes? Pues andaba de brasero por ahí. Le digo, ¿tú qué haces? No, nada, aquí esperando que a ver que abran y que esto otro. Oye, ¿qué hay de nuevo? Que te robaron la novia, me dijo.
¿Cómo así?
Sí, me la robaron. Bueno, pues, se cansó de esperar a la muchacha y se fue con otro hombre, ¿no? De ahí anduve pensando qué hacer, hasta que salí para rumbo al sur, otra vez. Guaymas, Hermosillo, Agua Prieta, Naco, y así dándole la vuelta a San Luis Río Colorado. Y a ver en qué me entretenía ahí, porque pues para poder vivir, ¿no? Ya a la postre ya me fui, llegué, estuve trabajando 3 meses en el ferrocarril aquí en Benjamín Hill. Me fui en Guaymas, llegué de lavaplatos. Me encontré un amigo, Benito Guayante, recuerdo, en Guaymas. ¿Qué andas haciendo por aquí? Ando con trabajo, le dije. Andaba en los muelles aquí, le digo, me ha salido algo, pero no, los muelles no. Hay que descargar furgones, que son carros de ferrocarril, de camarón, cargarlos, ¿no? O descargar barcos, porque es puerto de altura ahí también. Puerto de altura es que llegan barcos de Japón y de Dinamarca y después muchos. Y uno va y ayuda y le pagan bien a uno. Pero sí hay que sin parar, tiene que cargar un. Nos daban 2 horas para cargar un furgón de camarón, de cajas, ¿no?
Cajas, 2 horas nada más.
2 horas, pero éramos 4 y una banda. A correr hasta que ya terminábamos. Nos pagaban 120 pesos de aquellos tiempos para 4. Un cheque. Ahí pues, me lo cambiamos en una cantinucha de ahí del puerto, ¿no? De ahí me encontré en la calle, me encontré a Benito. ¿Dónde trabajas tú? En el Hotel Miramar. ¿Quieres trabajar con nosotros? Dice, pero lava platos. No, le hace lo que sea. Hay comida, sí, de sobra. Ya fui muy. Ya, ahí fueron 2 años de mi vida. Después ya andaba de mesero, porque como sabía poquito inglés, y los meseros de allá no saben nada. No sabían, al menos, ¿no? Por ejemplo, llegaba un gringo al restaurante ahí y no hallaba cómo explicarse que los huevos no los quería así. Y luego ella decía, how do you like the eggs? Well done, straight up, scramble. Oh, era bobo, my friend. Y lo sacaba una peseta y me la daba, ¿no? Y ya le decía al cocinero, digo, que los quieren revueltos. Y luego la carne, well done, medium, or red. Red, que casi le viene escurriendo la sangre, así. Todo esto, cuando aprendí bastante ahí de cómo trabajaba la cosa ahí, fue don Juan Cassini, un italiano, y me dijo, el grandote, porque era chaparro, el grandote, yo quiero que te pongas de mesero aquí. Tú hablas bien, dice el inglés. No, para ellos, ¿no? No, que iba a saber inglés. Ni lo sé todavía. Si el español no sé ni cómo lo hablo.
Lo hablo muy bien.
Bueno, ya me quiero ir, pues.
No, me estaba contando de cuando estaba trabajando como bracero, le iba a preguntar, ¿alguna vez tuvo algún problema con algún patrón?
No, lo único que hicimos, nos declaramos en huelga cuando el cocinero nos quiso cambiar la comida, ¿no? Pero en lo absoluto, yo con él nomás ese desacuerdo, que él no me creyó que mi padre estaba enfermo, y por eso que ya no regresé yo, era mi intención regresar. Si traía puestos los ojos en la que me ayudaba ya a piscar, en la que me enseñó, pero jamás volví a saber de ella. Por eso que...
Entonces, usted, una vez que se fue, que se regresó a Sonora, esa vez que su papá estaba enfermo, ¿ya no regresó como bracero?
No.
¿Ya no buscó las contrataciones?
Porque él me dijo, es todo, me dijo, ya no vuelvas, me dijo. No vuelvas porque de todos modos ya estamos en la segunda, me dijo. La segunda, la pizca de primera empieza en septiembre. Y después vuelve a salir el capullo de la mata para enero. Y ya empieza a salir. y ya empiezan a picar la segunda, pero no tiene, no es de la misma calidad de la primera. Por eso es que él ya no iba a ocupar tanta gente, y poco a poco iba a empezar, y yo le di la oportunidad sin quererlo. Pero de todos modos, pues yo no agarré un centavo extra ni nada, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Papeles que me dieron, nunca supe yo si se quedaron en mi casa o se me perdieron en el camino de las aventuras que anduve trayendo por aquí y por ahí, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuvo como bracero?
Como unos 4 meses, nada más.
¿Cuánto tiempo duraba el contrato?
No tenía fechas, que yo sepa. Que yo recuerde, debe haber tenido, pero no. A mí no me dijeron de tal fecha a tal fecha, nunca me lo dijeron. No, yo creo que el contrato se arreglaba entre el dueño del rancho y el consulado, o no sé.
¿Alguna vez ahora que
ignorábamos nosotros?
Ahora que menciona el consulado, ¿alguna vez hubo autoridades mexicanas como el cónsul o representantes del cónsul?
Una mujer que iba y nos consultaba a nosotros, ¿no? La recuerdo, era chiquilla ella, delgadita, pero muy buena para hablar español e inglés, ¿no? Y nos iba ahí donde andábamos nosotros, en la pizca ahí nos, no, nunca fue, que yo sepa, nunca fue a donde estamos ya descansando nosotros, no. Ahí mismo, en el trabajo. Y llegaba ella y con los papeles y todo eso. Pero nunca recuerdo yo si era del consulado, si era el gobierno americano, de alguna sociedad, no, nada.
¿Nada más para verificar que estuvieran bien?
Sí, no, pues sí, algo así. Porque no, tendría que consultar yo con... Pero de los como casi 50 que estábamos ahí, me acuerdo que había un muchacho, cuando yo estaba en Nogales, Sonora, trabajando, lo vi ahí, andaba de chofer de camiones grandes, de Obregón para acá, para Estados Unidos. Venía y descargaba en Nogales, Arizona. Pero ya ni recuerdo cómo se ve, mejor un güerito él. Ah, y otro güerito que me tocó ver en Naco, Ángel López, creo que de Banami, Chivo de Aricio, por aquí el río Sonora. Me tocó verlo en Naco. Esos dos son los únicos de los casi 50. Los demás, no recuerdo, ni los he visto.
De sus compañeros de ese rancho, ¿alguno de ellos se enfermó?
No que yo sepa. Digo, de gravedad no. No, de gravedad no.
¿Sabe usted si tenían servicios médicos ahí en el campo?
No teníamos. No había servicios médicos. Si había teléfono, nunca supimos nosotros. Porque el ranchero iba y venía todos los días, ¿no? Y luego teníamos contacto con Emilio. En aquel entonces no había los celulares que traía uno todo el tiempo aquí. ¿Cuántos
días a la semana trabajaban?
Todos los días. Nomás el domingo a veces agarrábamos un rato. O el sábado en la tarde. Que vamos al baile allá, Coolidge. Que vamos al baile ahí, luego y esto. Sí, nos íbamos. En un trocón grandote, porque no estaba muy lejos. Estaba como de aquí a medio camino, como de aquí a Nogales, ya que Nogales son 64 millas, ¿no? O sea, como 32 millas más o menos de ir metido en el desierto. Ahí llegamos a lugares ahí que estaban tocando en las calles. En las calles tocaban y restaurantes mexicanos, o sea, ¿no? Bueno, ¿qué le dicen mexicanos, no? Pero restaurantes mexicanos pues casi no hay.
¿México-americano?
Sí, México-americano, sí le dicen ellos. Mexican food, pero no.
¿Y qué hacían para distraerse aparte de ir a los bailes?
Nada.
Había cines.
En las noches. Y a mí nunca me ha gustado la baraja. Nunca. ¿No? Nada. Descansar nomás. Cenar y descansar porque era de noche. La levantarse de noche. De vuelta. Y vámonos. A pum, a darle duro y macizo. Nunca tuve otra clase de trabajo ahí más que eso.
¿Qué hacía con el dinero que ganaba?
¿Cuál del dinero? Sí, casi se me iba en pura comida. En un pantaloncito. No, yo no, no, el sonorense es muy distinto al de sur, ¿eh? Yo estaba diciendo anteriormente que iba ese muchacho Julio, ¿no? Y algunos ya no, pero mis recuerdos están aquí puestos en Julio nada más, ¿no? El espejito, hágame esta cara. Si él ganaba 40, compraba $10. $10 entre papas, entre frijoles y entre esto otro. Era todo lo que comía toda la semana. Ellos no sabían de un pedazo de jamón, de una barra de pan o de esto otro. Si había pan ahí, se tenían que cotizar entre 3-4 para comprar unas 2 barras de pan. Y esto es para mañana, y esto es para esto otro, y esto. Y el centavo que le sobraba, el centavo que lo mandaba para México. Y uno no. Uno es más liberal con el dinero. Si yo tengo 10, pues es uno para la casa y son 9 para mí. Pero no, son muy, muy diferentes. La juventud de aquel entonces sonorense era muy diferente a la, porque casi venían muchos viejones de por allá.
¿De qué estado se acuerda?
Sí, de Jalisco, de Michoacán, de la Ciudad de México. Y de Sinaloa casi no venían. Bueno, han de haber venido, ¿no? Pero como eran miles y nosotros no éramos, éramos menos de 50, estoy seguro que éramos menos de 50, porque en un camión nos traían a todos. A todos los que íbamos al mismo sitio. Bueno, me arrepiento porque viví mi vida y nunca he sido en permiso, gracias a Dios. Cumplí 78 años, aprendí el día 11 de diciembre. Y como le digo,
se ve muy bien.
No, ni tanto. Nunca ve usted lo que guarda la sandía por fuera, por dentro. No, pero no me siento nada, no me duele el estómago, me siento perfectamente bien.
Se ve usted muy bien. Cuénteme ya para finalizar la entrevista, ¿qué siente usted cuando lo llaman bracero? ¿Qué
me
significa
siento orgulloso
para usted?
Porque bracero se siente que se refiere al abrazo, porque fuimos los brazos de este país en ese entonces. No le he platicado, ¿no? Que en aquel entonces, cuando ya empezaron a irse los soldaditos, se fueron a ir de aquí. Hombres que estaban trabajando en los campos y todos los llamaron, nativos de aquí del país, o legalizados, los llevaron a la guerra. La guerra duró del 41 al 45. El armisticio se firmó, si no me equivoco, en noviembre de 1945, después de la guerra de la bomba atómica en Nagasaki, en Okinawa, bueno, por ahí va la
Hiroshima,
cosa, ¿no? En ese entonces se quedaron solos los lugares. Esa fue la fuerza que mandó pedir Estados Unidos para México, ¿no? Y hay una anécdota que existe entre Franklin Delano Roosevelt y Manuel Ávila Camacho, era el presidente de México en aquel entonces, ¿no? Le dijo Miguel Ávila Camacho, le dijo, Pancho, Manuel, le dijo, ah, ¿eres tú, Pancho? Sí, soy Pancho, así se decían entre ellos familiarmente, ¿no? Necesito que me hagas un favor muy grande. ¿Qué necesitas? Necesito 100,000 soldados o 100,000 trabajadores que me puedas mandar para Estados Unidos. Ah, caray, le dijo, podría mandarte los tuviera, pero si quieres 100,000 mariachis, mañana los tienes. Esa fue la anécdota del tiempo de los braceros, ¿no? Porque ya del 42 ya empezaron a pasar filas. Los pueblos se quedaron allá, se empezaron a quedar vacíos, porque muchas ocasiones agarraron todo.
¿Cómo se quedó Pilar después de que...?
Pilares. Existe el pueblo todavía.
Pero en aquel tiempo, cuando todos los jóvenes se venían a trabajar, ¿y quién hacía el trabajo de mina o de campo?
Las minas estaban cerradas. Esa fue la razón de que mi papá salió de ahí. Se vino a un pueblito que se llama La Púrica, otro pueblito que se llama Churunibabi. Había minas chicas. Ahí le rascaban ellos lo que podían y no les pagaban tampoco, porque el rico todos los días es más rico y el pobre todos los días es más pobre.
Desgraciadamente así es
la desgracia.
¿Me cuenta que su papá también estuvo aquí en Estados Unidos? ¿Estuvo como bracero?
No, mi papá había estado trabajando en Bisbee cuando no había muchos papeles, en los 20 y algo, ¿no? Y él trabajó en Bisbee, en el traque y en la mina y todo eso, ¿no? Cuando se regresó, cuando se volvió a abrir Pilares, fue cuando se casó con mi mamá. Y porque mi mamá estuvo en escuela aquí, pero era del otro lado, era de Guasave, de Granados, por ahí, ¿no? Cuando se vino mi mamá para acá, para Bisbee, pues ahí se conocía, pues no se puede dónde se casaron, ¿no? Pero regresamos y ahí nacimos casi la mayor parte de los hijos. En Acosari, San Juan del Río, Churunibabi y Pilares. Y cuando mi papá se regresó a Naco, luego arregló sus papeles y se vino a trabajar a Bisbe. Se vinieron a vivir a Bisbe. Si yo era el único en México. Me decía, tonto, vente para Estados Unidos, ¿por qué me voy a venir? ¿Por qué? Porque yo estaba en el Fray Marco de Niza y a veces con las propinas que ganábamos nosotros en el Fray Marco de Niza, ganábamos más que los trabajadores de aquí de Estados Unidos.
Claro que sí.
Y me consta, porque aquí ganaban $1 la hora. $1 la hora. Sí, cuando yo llegué al 57 aquí a Tucson, todos estaban ganando $1.10 la hora. En el 57, en agosto, empecé a trabajar yo en la mina en San Manuel. Y luego empecé a mirar la diferencia de lo que pagaban, de lo que pagaban anteriormente a lo que pagaban cuando yo empecé a trabajar. Y pues, no me quejo tampoco, me metí. Me faltaron 3 meses para cumplir los 31 aquí. Por eso vivo sin trabajar ahorita, porque el gobierno me manda un chequecito y la compañía me manda otro.
Por todos esos 30 años de trabajo.
Yo le pagaba casi los $9,000 de taxis aquí al gobierno. Y todo eso lo jineteaban ellos y ahora me lo están devolviendo en pedazos, en fracciones, pero qué bueno.
Pero es su
dinero. Al menos yo sigo esperando que un día se le haga justicia a los braceros de aquí de Estados Unidos, que vivimos aquí, que las circunstancias, las necesidades o las cosas de la vida, ¿no?, nos trajeron aquí. Que cuando menos nos mandan algo para que nos entierren. Porque eso sí, el gobierno no paga entierros aquí.
Ojalá algún día se resuelva eso.
Pues ojalá.
En su opinión, ¿qué piensa del programa Bracero? ¿Fue un programa bueno?
Que había reanudarse de vuelta, se iban a acabar problemas aquí en los campos. Que había de haber un programa que sea de visa temporal para venir a trabajar y regresarse a la hora que quiera uno.
En cuanto al programa Bracero del 42, ¿cuál es su opinión?
Hubo muchas injusticias, porque en aquel entonces hubo personas, aquí está Armando, le mencioné a ese amigo que está aquí.
Armando
no,
Durán.
Dice, yo al mes me vine yo de allá, al mes me fui de aquí de Estados Unidos para México. Nos pusieron un tambo grandote, esos de 50 galones, para que nos bañáramos ahí, ¿sí?, en grupo. Y el tambo estaba lleno de agua contaminada. De con decir que cuando abrimos la llave salió un montón de hormigas descoloradas y nos cayeron en la espalda. Dice, ¿tú crees que tenga muchas ganas de oír el programa de Bracero? Yo, dice. Y en cambio, nosotros nos veíamos cuando queríamos, aunque no, como cada 3 semanas, pero nos tocara o no nos tocara. No, sí, teníamos. Especialmente cuando me llamó Emilio para el mayordomo, ¿no? Me llamó y pues, ahí había baño. Y los demás también, yo los veía que se bañaban en una carpita que tenían ahí. Pues, a ver, ahí, un chorrito de agua con el botecito de agua. No había servicios sanitarios como la gente aquí, ni nada de eso. Pues, no los hay ahorita en los ranchos, no.
En muchos todavía no.
Pues en muchos nomás no.
Para usted, ¿cómo fue? ¿Cómo funcionó el programa? ¿Fue un programa bueno? ¿Se ayudó usted de alguna manera?
Económicamente no. No, económicamente no. La pura ropita que llevaba nomás y fue todo lo que llevé, porque no llevaba. Si llevaba $50 en la bolsa era mucho. Cuando regresé, después de 4 meses. No era borracho. No tenía la edad por andar tomando en las cantinas, nada de eso. Pero sí me gustaba, por ejemplo, si compraba una camisa, me gustaba comprar una camisa más o menos. Bueno, pantaloncito Levi's, bueno, y botas, porque las botas se usan mucho. Ahora mandamos a mucho, me gusta con tenis nosotros, hasta los viejos.
Sí, nosotros también. Bueno, pues ya para finalizar, quisiera agregar alguna anécdota que le haya ocurrido a usted o a alguno de sus amigos mientras estuvo en el programa Bracero.
No creo que ninguna. No creo que no, como me dice Armando, dice, nos peleamos con el ranchero este, nos llevó a Nogales, Sonora, para ir a tirarnos a Nogales, Sonora, nos llevó a Nogales, Arizona, y ahí nos apeamos nosotros, nos bajamos de la ven, le dije, espere, ¿puedes parar un momento aquí?, le dijo al ranchero, ¿no?, voy a comprar cigarros. Se bajó, ¿a dónde vas a comprar cigarros? Ahí al consulado mexicano, a ponerte el dedo, le dijo, ponerte el dedo, fui y le dijo, y dice que el cónsul, En Nogales, Arizona, le pegó una maltratada al ranchero. Más no sé si será cierto o no. Es lo que me dijo. Hace rato, ahorita antes de venirme, le hablé. Tengo una cita, le dije, en la iglesia de Santa Cruz. Le dije, y se trata de ese otro. ¿No quiere decir conmigo? No, me dijo. No quiero ni guardar recuerdos de lo que sucedió. Dice, si tú crees que en México te tratan mal los patrones, dice, vente a trabajar con un ranchero aquí a Arizona, me dijo, o a Texas, o a California. Porque por bien que le trabajes tú de sol a sol, él no te va a corresponder, no te va a recompensar con nada. El día que tú cumples el contrato, goodbye.
¿A algunas personas no les fue bien entonces?
No, no. Hay muchos que no quisieron ni recordar los tiempos. Pero hay otros que como yo, ¿no? Yo soy libre pensador y creo yo que ni tan libre pensador porque voy todos los domingos a misa aquí en Catedral. No aquí.
¿En Catedral?
Queda para allá, para donde vivo yo, ¿no? Yo, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios todos los días que pasan en mi vida y por haberme puesto en todos esos caminos. Así.
Así
me
es.
Podría platicar muchas veces que trabajé en las minas, en minitas chicas y quebrando leña cuando estaba chamaco y todo eso, ¿no? Partiendo leña para las estufas y todo eso, para ganarme la vida. Ayudarle a mi papá, porque mi papá pues tenía muchos hijos y no lo hacía con el dinero que le pagaba. Pero en fin, todo salió bien.
Qué bueno.
Papá murió, mamá murió también, ya tres de mis hermanos ya han muerto. Y en fin,
yo aquí estamos.
Todavía dando guerra todavía.
Y se ve muy bien, me da mucho gusto, no, se acuerda de todo muy bien.
El gusto es mío y ojalá, y como digo, sí hay destino, que nos volvamos a encontrar en el mismo camino.
Mucho gusto. Sí. Bueno, en nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal, le agradezco mucho su tiempo y le agradezco mucho las historias que nos compartió.
No, muchísimas gracias a usted y a todos los que la acompañan.
Bueno, con esto damos por terminada la entrevista.
Bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.